Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Hoy es un día... Voy a empezar como debo comenzar. El minuto del ciudadano. Hoy es un día festivo. Festivo laborable. Hoy comienza la vacunación en Colombia. Hace un año comenzó este hueco negro. Y todos teníamos la esperanza que algún día llegara la vacuna. Ya está. El emblema es Verónica Luz Machado Torres, una enfermera en la capital de Sucre, la primera en recibir la pócima. Mañana, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y en algunos municipios de Cundinamarca iniciará este proceso de vacunación. El viernes, Pereira, Armenia, Manizales, Cúcuta, Valledupar, Riohacha. El sábado, Popayán, Tunja, Neiva, Pasto, Ibagué, Buenaventura. El lunes, Florencia, Quibdó, Mocoa, Villavicencio, Arauca, Yopal. El martes, Santa Marta, San Andrés, Puerto Carreño, San José del Guaviare. Y llegará otro lote de Pfizer y empezaremos este camino, camino largo, añorado, esperado, pero también este tema de la vacuna politizado en un país inviable como el nuestro, pues cierra un ciclo y abre otro. En el momento en que la aguja penetre la extremidad superior de la enfermera en mención, termina todo ese ciclo de tonterías dichas por los generadores de caos, los desinformadores habituales, los desestabilizadores y demás, que buscan en río revuelto la ganancia del pescador. Ahí termina ese ciclo, porque ya no pueden decir que no va a haber vacunación. Entonces ahora arrancarán con otro ciclo, con otra cadena de desinformación alimentada por algunos medios, llenos de caviares, de tipos que viajan en primera, van a hoteles 5 estrellas, comen en los mejores restaurantes y sin embargo hablan de un montón de cosas propias de aquellos que, con toda razón, tienen derecho a reclamar porque nada tienen. Seguramente aparecerán las doñas Clotildes que tenemos en el país a decir cada bobada, cada tontería y cada estupidez, 1 más 1, 4. De todas maneras, digan lo que digan, el proceso avanzará, seguramente lleno de vicisitudes, porque todos estos tipos que le ponen a las ruedas, los palos y los troncos para que no avance cualquier cosa en el país, para que no avance, seguramente no piensan o no les pasa siquiera por la cabeza que eso que dicen defender las necesidades de los menos favorecidos, lo que están haciendo con esta desestabilización y los problemas que surgirán y que provocarán, lo único que conseguirán a la larga será perjudicar a esos que dicen que protegen y defienden. Porque estas pandemias afectan más a los débiles, en todo sentido, los que ellos dicen defender. Entonces, a ver si algún día se les ocurre tener un milímetro de inteligencia para dejar que las cosas fluyan y todo el mundo pueda recoger este bálsamo y aprovecharlo para recuperar el empleo, para estudiar libremente, tranquilamente, caminar libremente, producir libremente y tranquilamente, sin que la muerte esté tocando, ¿no? tocando, toca, ahí nomás. Les está tocando la puerta y la ventana. ¡Nos! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Pero espero que permitan que esto pueda fluir tranquilamente. No sé por dónde comenzar. Sí, ya sé por dónde. En una declaración pública, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, a un canal de televisión, me cuentan, felicitó al cuerpo técnico de la selección colombiana, encabezado por Reinaldo Rueda Rivera, porque cuando devolvió los jugadores que estuvieron en el microciclo, los devolvió con un informe de qué era lo que habían hecho, en qué habían consistido los trabajos durante los días que estuvieron bajo la égida de la selección, para que, con recomendaciones, por supuesto, para que el club estuviera enterado y si querían seguir un plan o adoptar o cobijar una idea, pues dar una mano. Pero básicamente un informe de lo acontecido para que el técnico del equipo sepa en qué condiciones llegan los jugadores y si son utilizables o no. Después de haber estado lunes, martes, miércoles, jueves, regresar viernes para jugar fin de semana, solamente un informe bien motivado y claro le dejaba el panorama al técnico para tomar la decisión inmediata. Y resalto esto porque si bien eso debe y tiene que ser normal, eso lo hacen los grandes, en las selecciones grandes, los responsables en las selecciones responsables y los trabajadores en las selecciones que trabajan. Nosotros en Colombia llevábamos muchos años sin que eso sucediera. Muchos. Muchos. Por eso, alborozado, Gamero, y seguramente otros lo habrán hecho de manera privada, porque todos los jugadores regresaron con informe, pero el único que lo hizo público fue Gamero. Entonces, lo que hay que decir es que ha vuelto la normalidad después de 10 años. Aunque con Queiroz creo que hubo, pero no hubo microciclo. No, imposible, con un año de pandemia, todo el mundo guardado, escondido. Dizque entrenamientos individuales en la sala de la casa y por Zoom. Pero tuvimos antes de pandemia 7-8 años en que ni un palabro, ¿no? Ni una letra, ni un papel en los anales, comillas, de la Federación, no hay una hoja escrita sobre lo que se hizo del año 2012 al año 2018. Pues bien, afortunado lo que está sucediendo. Y no voy a decir felicitaciones porque lo único que está haciendo Reinaldo y su cuerpo técnico es cumplir con su obligación, con su trabajo. Están acostumbrados a eso. Los que no estaban acostumbrados a recibir información eran los técnicos de Colombia y la Federación. O sea, los técnicos de los equipos. Porque es que además ni les llamaban los jugadores. Y cuando se los llamaban era para valorizarlos y venderlos. Entonces, debo decir que la selección ahora tiene otro régimen y qué bueno que esto se mantenga. Los microciclos y las informaciones, como debe ser, de todo lo que pasa. Ayer Mbappé le tiró una lección a todo el mundo. A los adoradores de Messi. Hoy en Argentina dicen, pobre Messi, vete del Barcelona. Pobre Messi, si él ha hecho parte del problema también. Él ha estado en todas esas goleadas, contra la Juve, contra el Liverpool, contra la Roma, contra el Bayern y ahora contra el PSG. En todas las eliminaciones y humillaciones estuvo Messi. Estuvo también en los muchos títulos locales y los pocos títulos internacionales. ayer, y esto para el que la quiera agarrar, ¿no? El que la quiera agarrar, agárrela. Ayer, muchachos, ayer, ese partido tuvo cosas pues muy interesantes, por ejemplo, para los gomosos, en lo táctico. En el fútbol es muy importante el concepto ancho, estrecho, largo, corto. Los equipos deben ser anchos y cortos. Los equipos largos y estrechos o angostos no funcionan. Aquí tengo la medida de los equipos ayer. Barcelona, por ejemplo, 47 de ancho. Eso quiere decir amplitud. Llenar la cancha de oriente a occidente. De lado a lado, de costado a costado. Mientras más ancho sea el equipo, mucho mejor. 47 Barcelona, 46 PSG. Digamos que ahí están los dos equipos en una en un estándar de equipo ancho. En donde hay una diferencia notable es en lo largo y en lo corto. Ayer el equipo de Pochettino trabajó en 40 metros. Una cifra correcta para equipos apretados que no dan espacio entre línea y línea. El Barcelona, 62 metros. 22 metros más largo que el PSG. Entonces, los dos en amplitud, correcto. Pero la gran diferencia estuvo ahí. Uno apretado, breve, corto, 40 metros, y el otro largo, larguísimo, 62 metros. Por eso, la facilidad con la que trabajó el PSG, que además no tuvo la pelota. Una vez más se demuestra que no es tenerla. Ayer el Barcelona, 53%, la tuvo 29 minutos 8 segundos. El PSG, 47%, la tuvo 25 minutos 52 segundos, porque se jugaron 55 minutos, 41 minutos de tiempo muerto. O sea, 41 minutos. Ayer la pelota no se movió para ninguna parte. La duración de una posesión en el Barcelona, 18 segundos, y en el PSG, 16. Quiere decir que el PSG es mucho más rápido desde el comienzo hasta el finalizar la jugada. Desde el comienzo hasta el final. Desde comenzar la jugada hasta terminarla. Y ahora sí voy, esto era para los gomosos, ahora sí voy a lo general, el mensaje de Mbappé, que es un mensaje que hay que adoptar. Eso no es cuántos goles haces, sino a quién se los haces. ¿Y en qué partidos? Conozco miles, millones de jugadores que le hacen goles a todos los equipos no importantes. Hay jugadores que llegan a 30 por temporada, pero de esos 30, dos importantes. En cambio hay otros, y hay un ejemplo puntual, el del Niño Torres. El Niño Torres era un hombre que hacía 10 goles, y de los 10 goles, 7 eran importantes. Versus otros que hacían 30, de los cuales 2 eran importantes. La importancia estriba en la competencia y en la categoría del rival. En estos partidos, en los que está el lomito de la competencia más importante de clubes, es en donde uno demuestra qué tiene entre pecho y espalda. La cara de Messi es un poema cada vez que su equipo juega partidos importantes en el último tiempo. Se va humillado, derrotado, atribulado, porque él hace parte del problema y no hace parte de la solución. Él no marca diferencia en los juegos finales, ni con selección nacional, ni con el Barcelona. Contadísimas excepciones. Uno se gradúa como Mbappé en este tipo de partidos. Me acuerdo de Faustino, cuando le clavó 3 también al Barcelona. Ahí Faustino se hizo conocer en Europa. Y no llegó más lejos, él sabe por qué. Pero esto no es hacerle goles al Granada, al Alcoyano, a Cultural Leonesa. No, esto es hacer goles en los partidos claves de Champions, de visitante, en donde te juegas la vida, en donde de por medio está no solamente el prestigio, sino el dinero de la competencia. Esos son los diferentes. Hacerle goles a los segundas, a los terceras, a los últimos, eso lo hace cualquiera. Vale incluso para nuestros jugadores. Eso que hizo Mbappé demuestra de que está hecho, que es diferente, que es crack. Uno no puede ser crack y ser diferente solamente haciéndole goles o grandes partidos a los malos, a los equipos débiles. Uno demuestra que es de gran categoría y diferente y crack, y se gradúa de ídolo haciendo este tipo de partidos y ganándole a este tipo de rivales. Creo que sí. Oiga, qué metamorfosis la del Mr. Guimaraes. A ver, no ha habido pretemporada. Comenzó el torneo, terminado el anterior, arranca este. Razones excepcionales que todo el mundo conoce. Y todos hablamos de lo mismo. Cuando hay técnico nuevo y equipos nuevos, están en construcción. Generalmente se construye en una pretemporada y en las primeras fechas. Como no hubo pretemporada y se está haciendo pretemporada en la temporada, pues empieza uno a manejar ciertas cosas, ciertos ítems, etc. Pero hay un momento límite. Es decir, no nos podemos quedar todo el tiempo en pretemporada, en la temporada, y tampoco nos podemos quedar todo el tiempo en que el equipo está en construcción. Va a llegar un momento en el que hay que terminar con este sainete y empezar a hablar ya de, bueno, circunstancias excepcionales es cierto, pero ya es hora de que los equipos tengan una estructura. Anoche parió Borugos. Sí, así. Parió Borugos. Nacional para ganarle al Once Caldas. Incluso demasiado, demasiado el 1-0 a favor de Nacional. El Once Caldas mereció más, un empate hubiera sido lo justo, pero hay que hablar sobre lo que pasó, porque es lo que hay. Nacional gana gracias a que ya había empezado a recordar sus viejas épocas el míster, metiendo jugadores por fuera. Sitios inexplorados en esta etapa de Guimaraes, manejados por laterales postizos como son Andrade por izquierda y Candelo por derecha. Ya había entrado Castro y se logra un gol por esas cosas de la vida. Duque remata con la derecha, le pega al aire y el balón le pega en la pierna izquierda y él hace un movimiento con el que se pudo haber fracturado la cadera si cae de Posaderas. Y la mete. Y sobre el último minuto debió empatar el Once Caldas con ese remate trepidante y espectacular de Otálvaro. Pero hablemos de funcionamiento. De entradita, Nacional recuperó la pelota en la salida del Once Caldas, más por error en la entrega del equipo manizalita que por virtud propia, por agobio o por organización de pressing. Igual no finiquitaron. Un caso fortuito, la lesión de Guzmán y el ingreso de Mejía le arregló el problema al Once Caldas. Ahí existió un cambio. El Once Caldas organizó las cosas. La presencia de Mejía articuló y orquestó un concepto diferente en la salida. Mucho más sosiego, mayor precisión. Y empezó a cambiar el partido. Pero digo que la metamorfosis del míster es muy grande. Sale campeón con el América con 4 en defensa. Ahora utiliza 3 en Nacional. Mosquera, un pelado joven, nuevo, muy bueno, excelente. Olivera, un argentino que, como todos los defensores del sur, juega muy bien el hombre contra hombre, y un banguero distinto, que no es el banguero del Tolima, de excursiones, de flecha larga. Este es un contenido dedicado a marcar con muy poco complemento ofensivo, pero está haciendo lo básico de su función. Pero entonces cambia de 4 a 3. Cambia el mediocentro que usaba en América por un doble pivote, Perlaza Rovira. De laterales profundos que usó en el América, ahora juega sin ellos. Sí, porque son Candelo y Andrade, dos intrusos en esa posición. De extremos especialistas pasó a llegadores que cumplen múltiples funciones y de pronto no están para eso, como el caso de Andrade, quien pierde la zona en la que es fuerte. Y sacrifica interiores que en el América le dieron muy buen resultado, como Carrascal y Sierra, por un canalizador, en este caso Harlan. Y cambia los extremos especialistas por un doble 9, que la verdad sirve muy poquito. Si uno mira las estadísticas del partido, Duque, con todo y lo incómodo que está con la presencia de Alves, y que a veces le toca hacer otras cosas para no invadir la zona del 9, porque ahí se chocan los dos, Duque igual participa mucho más que Alves. Por ahora Alves está sobrando. O Alves juega de 9-9, en donde triunfó en Ecuador, o simplemente mejor no lo pongan. Así haga de vez en cuando un gol. Pero ahí hay un cortocircuito. Ese doble 9 no se complementa, no funciona bien. O sea que lo que le sirvió al Mister Guimaraes para lucir con un fútbol simple en el América, aquí no lo utiliza. Aquí quiere jugar a otra cosa. Y hasta ahora, sí, los números son buenos, pero futbolísticamente da trancazos. Hoy en Olé, página completa para Román, que va a jugar con Boca. Espero que lo vendan bien, que no lo van a regalar, porque Millonarios eso es posible, y más con Russo. Y vale la pena decir tres cosas. La primera, hay que estar pendiente de la plática, porque los activos no se regalan y Millonarios necesita billetico. Segundo, que no se dependa de Russo, porque yo creo que Russo va a salir rapidito de Boca. En este año no ha ganado. Empató con River, empató con Santos, empató con Argentinos, lo goleó Santos, empató con Banfield, empató con Gimnasia. No gana. Y ya lo tienen en la mira. Porque, si bien lo sabían, quisieron maquillarlo, no planifica un tinto entre dos. Y por último, que afortunadamente ellos saben que se llevan. Hoy, en ese escrito de Olé, dicen lo que ayer les manifesté. Se están llevando un magnífico extremo por derecha, un magnífico interior por derecha, un magnífico centrocampista externo, pero no un marcador, porque él marcando es muy flojo. Él es muy bueno con la pelota. Sin la pelota no es tan bueno. Hoy ya hay un análisis mucho más certero en ese sentido. Y es bueno que lo sepan, incluso por protección del mismo jugador. Pero más importante es que no vaya atado a Russo, que la gente de Boca, independiente de Russo, acepte al jugador para que mañana el nuevo técnico no lo vaya a marginar. Porque depender de Russo, uy, yo creo que no es de larga vida, seguro. No asegura larga vida.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.